Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a el primer encuentro del año 2022 aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes, a esta misma hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludamos, como siempre, y esta vez con renovada energía, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que este y tantos otros programas lleguen a sus receptores en las mejores condiciones posibles, dadas las circunstancias que estamos viviendo aún en el planeta, y recrudeciendo aparentemente, al menos en el viejo continente. Y vamos a comenzar este primer programa del año 2022 con un intérprete, perdón, voy a decir más bien con una leyenda en la música norteamericana. Este señor es conocido como el creador de lo que usted va a encontrar descrito en todas las fuentes que pueda consultar, como el creador del bluegrass, esta cosa que podríamos llamar algo así como un folk básico, pero con ciertos instrumentos que se destacan, como usted lo va a ver. Estoy hablando de Bill Monroe. Para aquellos de ustedes que son aficionados a los Beatles, en un disco en vivo de Paul McCartney, él canta Blue Moon of Kentucky, que es justamente, probablemente, la canción más conocida de este Bill Monroe, que lo hemos traído alguna vez aquí al programa musicalmente. Sin más preámbulo, los dejo con otra canción de Bill Monroe que es de título parecido, porque también se refiere a su región natal, a Kentucky. Bill Monroe, Kentucky Waltz.
We were waltzing that night in Kentucky, beneath a beautiful harvest moon, and I was the boy that was lucky, but it all ended too soon. As I sat here alone in the moonlight, beautiful Kentucky was blue. Oh, and I was the boy that was lucky. But it all ended too soon. As I sit here alone in the moonlight, oh, I see your smiling face, and I long much more for your embrace in that beautiful Kentucky.
Y luego de escuchar a Bill Monroe y este Kentucky Waltz, comenzamos la conversación de hoy, que en estricto rigor, como usted bien sabe, señora, señor, joven amiga y joven amigo, es un monólogo, salvo por la retroalimentación que usted me entrega semanalmente a través de la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, que es muy importante para la concepción de un programa como Bellocino, que se precia de buscar las buenas señales para construir un mundo mejor, para encontrar, para buscar en conjunto un mejor destino colectivo. Este no es un programa de autoayuda personal, esto es un programa, podríamos llamar, de autoayuda colectiva. Si usted quiere ponerlo de esa manera. Y hablando de autoayuda colectiva, el fin de año nos encontró con una película en la plataforma de Netflix que vale la pena comentar, porque como voy a argumentar hacia el final de estas reflexiones, se toca con la literatura. Recuerde que en este programa hemos planteado varias veces que las diversas manifestaciones del arte se hacen cargo de manera muy directa y al mismo tiempo creativa por definición y elegante. Déjeme usar la palabra elegante, de los problemas contemporáneos. Escritores, artistas plásticos, escultores, pintores, músicos, se hacen cargo, cineastas, por supuesto, se hacen cargo de los problemas de los seres humanos, de la humanidad, pero sin ánimo de ser particularmente trascendente, le quiero decir que se hacen cargo de manera muy reflexiva, muy descriptiva, y al mismo tiempo apelando a nuestros sentidos en su acepción más estricta, a lo visual, a lo auditivo, a la lectura. Yo le diría que incluso por ahí alguien va a inventar la sensibilidad a través del tacto. En este caso me estoy refiriendo a una película que se estrenó hace poco en Netflix, que tiene componentes muy interesantes. En castellano se llama No miren arriba. Es una película que tiene el atractivo de actores gancho, como Leonardo DiCaprio, pero aparecen muchos otros actores interesantes en la generación, diría yo, de los 40 a los 50, probablemente Cate Blanchett es una persona interesante. En mi generación podría ser Meryl Streep, otra de las actrices que justamente juega el papel de la presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. No le voy a contar demasiado el argumento, pero quiero detenerme en algunas cosas para hacer notar que es una reflexión interesante sobre el momento que vive el mundo, y entretenida, que no, tiene su mérito, tiene mérito en sí. Es una película donde en una universidad norteamericana, que no es, por decirlo de alguna manera sencilla, no es de primer nivel, una estudiante de doctorado descubre que la trayectoria de un cometa pasa por la Tierra. Ese es más o menos el asunto. Y en unos pocos meses ese cometa va a llegar a la Tierra. Y ahí, ayudada por su profesor, que es justamente DiCaprio, que actúa muy convincentemente, le digo, en la película. Van llegando a diversos niveles para hacer notar el problema que está por venir, o digamos, que está presente, pero con un final catastrófico si es que la humanidad no hace nada. Y ahí aparecen de manera entretenida y yo le diría al mismo tiempo con cierta profundidad. El guionista es muy astuto, o los guionistas, yo no recuerdo en este minuto quiénes hicieron los guiones, los y las guionistas, para detectar los diversos elementos que en la sociedad actual se dan de la mano para, de alguna manera, caminar despreocupadamente hacia una suerte de precipicio. Por ejemplo, la presidenta, cuando es informada de todo esto, en realidad está preocupada de cuán bien está ubicada ella misma en las encuestas. Cosa que, de alguna manera, se confunde con esta, o se mimetiza con esta idea de la preferencia por la medida de corto plazo en vez de preocuparse por el largo plazo, que es uno de los motivos de este programa, preocuparse justamente por el largo plazo de la humanidad y de este país en particular. Aparecen las noticias y fíjese que alguien podría decir que aparecen de manera caricaturesca y no lo es, no lo es. Como yo le he contado, no veo mucha televisión, pero de la poca televisión que veo, hay una evidente frivolidad en la cobertura, primero la elección de los temas y segundo la forma en que se cubren estos temas. Ya lo he dicho alguna vez, que no deja de sorprenderme que aquí los noticiarios, cada noticia, entre comillas, en realidad es un reportaje completo, dura 10 minutos, a diferencia de los noticiarios que usted ve, en particular en Europa, en que se le entrega la noticia de manera tal que le dan los elementos centrales, en los cuales usted puede indagar posteriormente, hay muchas formas de hacerlo, y las noticias son breves. Los noticiarios duran media hora, estoy pensando en particular en España. En cambio, aquí está el asunto de la frivolidad, la preferencia por sobre lo que ocurre en una pareja de cantantes, más que la preocupación acerca de esta pareja de científicos que quiere contar el problema enorme que se nos viene encima como planeta. Vamos a seguir hablando de este No miren arriba, en inglés Don't Look Up. Y ya le voy a contar por qué se llama Don't Look Up, porque se transforma en uno de los mejores momentos de la película en una visión concordante con lo que hemos planteado en este programa durante mucho, mucho tiempo. Y usted lo va a notar. Aparece esta idea del wishy-washy, en inglés el wishy-washy es el que no se compromete con nada, esto que Víctor Jara llamaba ni chicha ni limonada, y que aquí nosotros hemos llamado el extremista de centro, es decir, el hombre que dice cuando las alternativas son A y B, dice en realidad A más B medios, ¿ah? Está por ahí por la mitad, eso es más o menos la idea, pero aquí aparece de manera muy, muy, muy notable. Vamos a la música. Aquí le traigo a un gran guitarrista que fue con Vinicius de Moraes un dúo musical extraordinariamente apreciado y, por qué no decirlo, también exitoso. Vinicius de Moraes y Toquinho hicieron grandes, grandes, grandes temas. Y cuando Toquinho, una vez que nos deja Vinicius de Moraes, Toquinho desarrolla su carrera de solista, él compone y hace popular esta hermosa canción, Toquiño, Acuarela.
En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando, y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul. Un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va. No sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás.
Luego de escuchar a Toquinho cantando su acuarela, seguimos con los comentarios. Yo le estaba describiendo un poco la película esta, No miren arriba, que se acaba de estrenar en Netflix, Don't Look Up, en su original en inglés, y le estaba mostrando cómo a raíz de del descubrimiento de un cometa cuya trayectoria va a hacer colisión con la Tierra, es decir, la Tierra está en la trayectoria del cometa, se van revelando las diversas facetas que dentro de una sociedad es importante representar. Por ejemplo, el poder político, que con una mirada de corto plazo le importa mucho más el ranking que lo que está por ocurrir. Y de hecho, cuando toman conciencia del problema, la presidenta, que la hace Meryl Streep, se preocupa más de la forma de enfrentarlo, que es con un casi superhéroe, que al final no resulta, ¿no? Y por otra parte está la forma en que las noticias hacen la cobertura del, de los noticiarios que hacen la cobertura del asunto, del problema, la frivolidad con que cubren esto. Pero también aparece, fíjese, el papel de los científicos y usted va a verlo, el papel de los poderosos, de los ricos, de las grandes corporaciones. ¿Por qué le llamo la atención sin querer yo contarle la película para que usted la vea y se entretenga? No quiero hacer spoilers, como dicen los muchachos y las chicas hoy día. Hay un momento en que se hace tan evidente que el cometa viene, porque el cometa usted lo puede ver, lo puede identificar en el espacio. Sin entrar en detalles acerca de si eso es efectivamente factible durante un periodo prolongado, la gente que mira hacia el cometa se da cuenta de que todo lo que le han planteado en realidad es cierto, y lo que las noticias y el poder organizado le están vendiendo es otra visión que no es correcta. Entonces, justamente a nivel del poder central, se mofan de quienes miran hacia arriba y se les pide mirar hacia la Tierra, hacia sus congéneres, ¿no es cierto? Entonces está el conflicto entre los que miran hacia arriba y los que miran hacia abajo. Y aparece por ahí un personaje muy, muy pequeñito, es una escena que a mí me pareció absolutamente extraordinaria, donde aparece lo que podríamos llamar el extremista de centro, el wishy-washy, el que no es ni chicha ni molada, este que dice, mire, hay que dialogar con todos, hay que conversar con todos, todo el mundo tiene un poco de razón, solamente los extremistas son los que piensan que las cosas son así o asá. Bueno, y aquí aparece uno que inventa un logo donde, claro, él dice, mire, yo creo que aquí todo el mundo tiene parte de la razón, así que este es el logo que me representa. Y es una flecha que apunta hacia arriba y otra flecha que apunta hacia abajo. Es decir, una flecha bidireccional que representa, para mi gusto, lo que hemos llamado en este programa el extremista de centro, el que nunca queda mal con nadie, ¿ah? Por decirlo de alguna manera, y que siempre se presenta a sí mismo como la gran autoridad moral, como el que tiene gran autoridad moral por sobre el resto. Pero le quería hablar los científicos, por supuesto que aparecen los científicos, pero no, como ha dicho la prensa en esta película, no aparecen algo así como la ciencia versus la política. No, porque dentro de los científicos, connotados científicos, premios Nobel, toman una decisión, y la decisión es apoyar al gran empresario que tiene una solución alternativa, que no es desviar el curso del asteroide, sino del cometa, sino aprovechar sus elementos materiales para hacer mayores ganancias. Y por supuesto, pero esto lo vamos a ver en la segunda parte del programa, hay un guiño a la literatura, en particular a la literatura del inglés Ben Elton. Cerremos la primera parte de Bellocino con este grupo de escoceses que nace a finales del siglo pasado, el año 96, y que aún siguen cantando. Belle and Sebastian, que nos entregan I Want the World to Stop.
Follow me. done to create an adorable city by the docks. It goes a walking, moving, yeah, the sun and glow. The girls don't care if they paint themselves like dust.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa me preocupé de motivar la visión de un estreno en Netflix que se llama No Miren Arriba, Don't Look Up en inglés original, que es una película muy interesante. Donde los diversos personajes que allí aparecen representan de alguna manera, sin mucha caricatura, lo que efectivamente diversos grupos, algunos le llaman clases, yo prefiero hablar de grupos de interés, van desarrollando en el mundo, la forma en que se cubren las noticias, la forma en que se toman las decisiones, la forma en que se generan maneras de ver los problemas, que es una cuestión tan importante. Recuerde usted que en un programa anterior yo le dije, parece que aquí se están dejando las cosas atadas y bien atadas. Claro, cuando usted hereda el gobierno, pero deja armadas las comisiones que van a planificar la ciencia, la tecnología, la economía, las comunicaciones, el transporte, entonces lo que usted está haciendo es dejar una forma de mirar el desarrollo que por supuesto podría no ser la más adecuada, sobre todo cuando esas comisiones son absolutamente no pluralistas. Bueno, yo le dije que esta película se da de la mano con alguna literatura y le mencioné a Ben Elton. Y después de la primera canción le quiero recordar quién es Ben Elton y cuáles son los libros que a mí me parece que se dan de la mano con esta entretenida forma de mirar el mundo ante posibles catástrofes, la irresponsabilidad con la que miramos el futuro como colectivo organizado, o debería yo decir, organizado. Vamos a partir con la música de la segunda parte con un grupo mexicano que yo conocí en lo musical hace ya bastantes años en México. Yo le diría unos 15 años por lo menos, estando yo en el Distrito Federal con un querido amigo y un alumno y su mujer comiendo en la casa de este alumno. Me mostraron la música del grupo Elefante. Y hay varios grupos, ¿eh?, con el nombre Elefante. No, estos son el grupo Elefante Mexicanos, que a mí me recordaron de alguna manera las canciones más entre rock y poperas de Joaquín Sabina. Probablemente la que yo le traigo ahora no cumple con esto, pero sin duda es una buena muestra de la buena música de Elefante. Dejo a Elefante con Durmiendo con la luna.
Aquí estoy, entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz. Aquí estoy, viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Cantándole a la fortuna, soñando con tu cintura, con lo que nunca será. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy.
Thank you.
de escuchar a Elefante, el grupo pop rock mexicano con Durmiendo con la Luna, seguimos con la conversación y los comentarios del día de hoy, en este primer programa del año 2022, cómo se ha ido, ¿ah? Cómo se ha ido el tiempo. Yo sé que es un lugar común, pero no por eso es menos cierto. A ver, Ben Elton es un escritor británico que pasa buena parte de su vida en Australia. Me parece que él vive en el puerto de Perth, que está en la costa oeste de Australia, y vive en la zona costera de Perth. Y justamente su primera novela, que se llamó Stark en inglés, transcurre en la zona oeste de Australia, y donde hay una suerte de intento de defensa del planeta a partir de la contaminación. Se detecta que la contaminación es un problema, entonces grupos en realidad no se organizan, se desorganizan para defender el planeta. Un grupo muy desarticulado de buenas gentes, pero que se pierden en el afán de cubrir todos los ángulos. Y por otra parte, están los poderosos de la Tierra que están preparando simplemente no la salvación del planeta, no están dispuestos a renunciar a sus ganancias de corto plazo, sino están preparando la fuga del planeta. Algo de eso hay en esta película No miren arriba, donde los poderosos, efectivamente, esto es parcialmente un spoiler, pero usted me va a perdonar porque quiero hacer el paralelo con la literatura de Ben Elton. Algo hay de esto, que frente a un desastre como un cometa que va a colisionar con la Tierra, hay un plan de aprovechar las materias primas que trae ese cometa, y si ese plan fallase, los poderosos de la Tierra tienen un segundo plan, que no es salvar la Tierra, sino salvarse ellos, orbitando en el futuro con una forma de preservación de sus cuerpos. Esto está en la novela Stark. Y más adelante, Ben Elton tiene un libro que se publicó en castellano, que se llama Un Nuevo Edén, donde se fabrican unas esferas. El planeta está muy contaminado y se fabrican unas esferas que solo los ricos pueden comprar. Esferas en las cuales usted se puede meter y sobrevivir durante mucho tiempo, abandonando básicamente el planeta. Ahí yo le muestro cómo la literatura y el buen cine contemporáneo de alguna manera se influyen mutuamente para seguir mostrándonos que el arte en sus diversas dimensiones siempre actúa como una suerte de Pepe Grillo, como una suerte de llamado, de advertencia, de apertura de conciencia. Sigamos con la música. El grupo que yo le traigo ahora es, si se lo menciono, usted va a decir, pero claro, es uno de los favoritos de Argos Geria. Sí, pero le quiero recordar, más bien, que este grupo originalmente tuvo a 5 miembros, donde al menos le diría yo 4 de ellos hicieron muy buena música posteriormente, ya sea como solistas o con otros grupos. Está, por supuesto, Jim McGuinn, o Roger McGuinn, como se llamó también, que es el hombre que tocaba la guitarra de 12 cuerdas, que después de... es que le daba el sonido típico a los Byrds, entre paréntesis, que luego haría una carrera de solista oscilando entre el rock y el folk de manera muy, muy creativa. Hemos traído canciones de McGuinn como solista acá. Hay una canción de McGuinn en la película Easy Rider, por si acá, por si usted lo quiere buscar ahí en internet. Luego estaba David Crosby, que formó parte después de Crosby, Stills, Nash & Young, el gran cuarteto, que también fue trío, Crosby, Stills & Nash, de la década de los 70, que muchos de ustedes ubican. Sweet Judy Blue Eyes, probablemente la canción más interesante. Y luego estaba Gene Clark, que hizo una carrera. Él era el vocalista, el hombre que tocaba la pandereta. ya fallecido. Jim Clark hizo una carrera de solista que es muy, muy, muy interesante. Y Chris Hillman, que era el hombre más folk del grupo de los Byrds, que también hizo una carrera con dos o tres grupos adicionales, formando temporalmente un dúo con McGuinn, grabando un par de discos que son también muy interesantes y que vale la pena tener. Esta canción, usted, joven amiga, joven amigo, probablemente la recuerda o la ubica porque aparece en la película Forrest Gump y cuando la escuche se va a dar cuenta, está basada, la letra está basada en el Eclesiastés y la música se la puso nada menos que Pete Seeger. The Byrds nos entregan Turn, Turn, Turn. Luego de escuchar a los Byrds con Turn, 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 le recuerdo que hemos cubierto de alguna manera en la primera parte el contenido de la interesantísima película en Netflix, que da un panorama en 2 horas y tanto, muy entretenida, muy entretenida. No miren arriba, Don't Look Up. Da un panorama del mundo contemporáneo que es bastante certero, un panorama bastante certero. No por eso es particularmente optimista, pero al menos es certero y podría ayudarnos a convencernos de que hay que actuar en otro sentido. Algo hemos hecho en este país. Y luego yo le hice notar que buena parte de lo que ahí se planteaba, o alguna parte de lo que ahí se planteaba, había sido también planteado probablemente en muchos otros lugares, pero en particular en los libros de Ben Elton, el novelista satírico, humorista inglés que reside en Australia mucho tiempo, y ahí el primer libro de Ben Elton, Stark, y otro libro que le siguió poco tiempo después, que se llamó Un Nuevo Edén, en castellano, donde trata de los desastres ecológicos que ocurren en la Tierra y cómo los poderosos no intentan salvar el mundo, lo que intentan es salvarse ellos y sus ganancias. Ese es más o menos el asunto. Pero a raíz de esto, de llegar a la literatura, a mí me trajo inmediatamente a la memoria que para Navidad uno de los libros que recibí resultó, fíjese, el libro se supone que trata sobre fútbol y en particular sobre Colo-Colo, pero el libro es mucho más que eso. El libro se llama, para que usted sepa, Aunque nos digan, y el subtítulo, la bajada de título es Racismo, clasismo y el equipo más querido de Chile, con su autor Cristian Álvarez Rojas. Que resulta con prólogo de una profesora de nuestra universidad, que es María Emilia Tijoux, y esto resulta ser una tesis de magíster en sociología, y el libro me entretuvo muchísimo. Fíjese que yo comencé a hojearlo y me metí definitivamente, porque el libro habla sobre las visiones de lo que es el clasismo, las visiones de lo que es el racismo, y tiene un subcapítulo particularmente interesante sobre esto del coeficiente intelectual y lo que se llama la psicometría en sociología. Y claro, uno lo que hace el autor es intentar concluir a partir de una mirada global de lo que es el racismo, el clasismo, la inteligencia, en nuestro caso particular, el que es el Chile y el Chile de hoy. Déjeme provocarlo, señor, provocarla, señora, joven amiga, joven amigo, cuando el autor, hacia el final del libro, cuando él está armando ya el panorama, nos recuerda el mes de octubre de 2011. Muchos de ustedes asocian eso con diversos movimientos estudiantiles. No, él lo asocia, fíjese, a lo que él llama el día del desprecio. Y fue el día en que Colo-Colo jugaba con Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, el estadio que está en Las Condes, y diversas autoridades del fútbol y autoridades políticas, autoridades regionales, se pusieron de acuerdo para que los hinchas de Colo-Colo no pudiesen ir al Estadio San Carlos de Apoquindo, pero no solo eso, que los colocolinos no pudiesen entrar al barrio. Usted dirá, Geria está exagerando. No, 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 no. Le estoy diciendo que se fue exactamente así. Ahora, ¿cómo podría usted reconocer a un hincha de Colo-Colo entrando a un barrio? Primero porque usa la camiseta, pero ¿qué pasa si no usa la camiseta? Entonces se estableció de facto una asociación entre la apariencia física de las personas y la prohibición de circular ese día en ese barrio, en esa comuna y en las cercanías del estadio de fútbol. Afortunadamente, a mí no se me ocurrió acercarme ese día a esa zona porque yo soy moreno, tengo pelo negro. Soy más bien bajito, no particularmente gordito, pero un poquito, y a lo mejor lo hubiese pasado mal. lo hubiese pasado mal. Nótese que aquí yo no estoy cargando las tintas con los hinchas de la Universidad Católica, estoy diciéndole que hubo connivencia entre directivas deportivas y dirigencias a nivel regional, a nivel del área metropolitana de Santiago y a nivel de la comuna de Las Condes. Interesantísimo el libro, donde, fíjese, yo pensé que iba a haber un libro, a leer un libro básicamente sobre fútbol, y resultó que el libro en realidad era una tesis de sociología, donde pude pasearme con mucho interés sobre las bases, tiene muchas referencias bibliográficas, es un resumen motivante, le diría yo, acerca de lo que es el racismo, el clasismo y esta cosa de la psicometría, la medición del coeficiente intelectual. Tiene algunas figuras, algunos gráficos que me parecieron particularmente interesantes. Y en la portada viene una figura que a mí me recuerda a mi juventud, porque aparecen seis personajes que son representantes, vestidos con equipos de fútbol, de lo que en esa época, en la década de los 60, eran los hexagonales que se jugaban en nuestro país. Hexagonales con equipos de brasileños, equipos en este caso que venían de la entonces Yugoslavia, de Uruguay, y los tres equipos más populares en Chile, en Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo, por supuesto. Cerremos el programa de hoy con un clásico italiano. Este Eduardo Vianello fue el que compuso Guarda come dondolo, que aparece en la película Il Sorpasso, que ya lo comenté en al menos un programa anterior, Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, década de los 60. Y a ver, esta canción fue famosa en Chile, fue popular en Chile en su versión en castellano. Me parece que en castellano se llamó Un beso de amor o Un dulcísimo beso de amor, porque en el coro se dice justamente eso. Pero la historia en realidad es acerca de dos personas que están buceando en el mar y que después vuelven a la playa. Y por eso el título traducido literalmente sería algo así como aletas, arpón y escafandra. Esa sería más o menos la idea. Cierra el vellocino de hoy, Eduardo Vianello, Pine, Fucile e Occhiali.
Con le pinne, fucile ed occhiali. Con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata. Mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata. bruciata dal sol. Ci scambiamo nella tua salata un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio d'amor.
Y con este pine, fucile e occhiali con Eduardo Vianello cerramos el primer programa de Vellocino del año 2022. Agradezco al equipo técnico de Radio Universidad de Chile haber armado este programa y haberlo puesto en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.